Mario Lallera, fue jefe de policía de Montevideo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
No, buenos días, un gusto.
Un Mario Lallera, decíamos más temprano, que ha sido una de las piezas claves de esta administración y la pasada en materia de seguridad pública. En su momento, junto al fallecido Julio Huarteche, hacían allí una dupla muy importante. Y bueno, con él vamos a repasar un poquito el estado de situación de la seguridad pública, un poquito qué se ha hecho, qué es lo que falta, es un poco la idea. Aunque hay una pregunta puntual que nos ha hecho mucha gente por teléfono sabiendo que usted venía, es si hay alguna novedad en materia del clásico, del fútbol.
Bueno, no hay demasiadas novedades todavía. En cierta manera está en todavía tratando de determinarse la aplicación del decreto presidencial, cada uno en su rol de lo que se debe cumplir, y en ese sentido la Secretaría de Deporte es la que tiene la fiscalización y controlador de que se cumplan los determinados aspectos que fueron determinados, que fueron incluidos en el decreto presidencial. Fui informado en el día de ayer que hubo una primera impresión a los cuales fuimos invitados, es decir, concurrimos como invitados porque se estaba haciendo la conexión de las cámaras de identificación facial, la conexión entre Antel y la empresa que está colocando e instalando el sistema de cámaras.
¿En el estadio ya están instalando?
Sí. Sí.
Bueno, eso es un avance, ¿no?
Sí, claro. Eso nos permitió observar algunos aspectos de lo que está sucediendo allí. Y bueno, y se espera que en las próximas reuniones se avance sobre los demás detalles que estaban incluidos, otros aspectos que deben ser completados para la realización de este tipo de partido en el Estadio Centenario en principio. Nosotros todavía no tenemos una comunicación oficial, y hicimos la consulta a la Secretaría de Deporte también sobre ese aspecto. Casi todo ha sido los anuncios que ha habido a nivel de periodístico de la fecha y la hora en que se jugaría el partido. Nosotros vamos a esperar las comunicaciones, y estamos también muy interesados, en definitiva, en que la Secretaría de Deporte sea la que determine la posición final de todos los actores.
Claro. En principio se había hablado el 5 de abril.
Sí, eso es lo que se está hablando. Eso es lo que se está hablando, pero realmente nosotros no hemos recibido una comunicación oficial de que eso va a ser allí.
Claro. Había trascendido también que el Ministerio del Interior pretendía que se jugara de tarde y no de noche por cuestiones de seguridad. ¿Es así eso?
Bueno, nosotros tenemos siempre algunos aspectos a considerar desde el punto de vista de la seguridad que a veces son sugerencias, y bueno, también hay intereses que también participan en ese sentido. Y lo que el Ministerio del Interior va a hacer esta nueva etapa estratégica en este punto es que la Secretaría de Deporte lleve a cabo la negociación de todos los aspectos, de todos los actores, y en donde ahí se han planteado, en ese ámbito de la comisión de la Secretaría de Deporte, se han planteado las situaciones que cada uno observa y que pueden afectar un normal desarrollo según el punto de vista de cada uno.
Bueno, antes de ir a la tanda, una primera pregunta más. Si a usted le dijeran qué es, a grandes rasgos, lo principal que se ha logrado en materia de seguridad pública y qué es lo que queda por hacer. Si, por lo menos, antes de ir a la tanda, ¿cuáles son los principales logros que usted diría hoy?
Bueno, yo creo que primero, tal vez a veces he observado que en mi propio país no se ha tenido en cuenta la gran reforma policial que ha ocurrido en estos últimos años, del instituto, de la organización, la estructura, sus normas, ayornándola hacia un mundo moderno diferente, con otras claves que son las que determinan la dinámica social. Y dentro de la dinámica social, la conducta criminal. Entonces, en ese sentido, la policía uruguaya ha realizado en forma conjunta del aspecto profesional con el aspecto político, ha llevado a cabo una reforma que es muy importante, que en otras policías del mundo ocurrieron hace muchos años. Y que bueno, nosotros en el concurso de las Américas estamos siendo un ejemplo, porque en cierta manera se habla de la reforma policial en Uruguay como la reforma silenciosa de una institución que avanza con un perfil muy moderno dentro de lo que es la región.
Iba a mencionar cuáles eran los logros que había obtenido esa política, Lallera.
Bueno, el primer logro es establecer un nuevo paradigma policial de seguridad, en donde pasamos de una estrategia de represión o de investigación del delito, luego que ocurre, es decir, reaccionar al evento delictivo y tratar de, una vez ocurrido, registrarlo y actuar en consecuencia bajo las directivas que indudablemente parten de la justicia, como, es decir, en la faz que nosotros tenemos como misión de auxiliar de la justicia. Y no utilizar un área que es realmente nuestra y de gestión de la policía, que es la prevención. Es decir, el ser proactivo a intentar que el delito no ocurra. Ese es un tema de cambio de paradigma que afecta directamente el ADN cultural que traíamos hasta el 2010, diría yo, en nuestra formación. Si, para graficarlo, tenemos un ADN de cazador en nuestra conducta, en nuestra actitud. Fuimos formados dentro de esa escuela y pasamos a intentar cambiar eso y llevarnos a un ADN proactivo diferente, en donde la profilaxis del delito, es decir, la prevención del delito, es nuestro principal objetivo, a los efectos de reducir el daño.
Porque nosotros, cazador a pastor, digamos, que pasaron algo así.
Sí, en la salud hubo un cambio que yo lo pude observar directamente por mí mismo también, ¿no? Cuando me atienden, en donde la salud también avanzó hacia la profilaxis y las enfermedades, tratando de educar al paciente a prevenir determinadas patologías para que no ocurrieran y que ya estuviera producido el daño, y cuando se produce el daño ya las consecuencias ya a veces son en algunos casos mortales, ya no hay nada más que hacer. Y en otros casos, si se toman a tiempo y se realizan un determinado proceso de cuidados, bueno, llegamos. Y en esa profilaxis, el primer impacto del cambio de actitud es que nosotros tuviéramos un mayor despliegue, es decir, mayor cantidad de policías en la calle, y una respuesta de menor tiempo en estándares para arribar a los puntos donde la población demandaba o nos solicitaba. Indudablemente que eso significa mantener y lograr obtener a través del presupuesto que se le concede a la Secretaría de Estado del Ministerio Interior un presupuesto para adquirir los medios tecnológicos que permiten sustentar esta situación. Es decir, esta metodología de trabajo, es decir, demorar menos tiempo, estar con un mayor despliegue en la calle y demorar menos tiempo en responder, tiene dos aspectos, un aspecto preventivo y disuasivo primero y un aspecto de estar más cerca del lugar, lo que nos permite actuar en una primera instancia mucho más rápido y en el momento que se le llama la fragancia del delito, es decir, cuando inmediatamente que ocurre el delito. En eso nosotros podemos gestionarlo desde el punto de vista de la institución sin necesidad, porque las normas jurídicas así nos amparan, sin necesidad de pedir una orden judicial para hacer determinada cosa o fundamentarle a un juez que, bueno, nosotros vamos a realizar esto, vamos a realizar lo otro. No, es decir, nosotros podemos gestionarlo con planes de carácter táctico y de gestión que nos permitan cumplir. Eso se logró en la primera etapa, esa primera situación, y luego avanzamos hacia los aspectos ya un poco más críticos de identificar cómo es que se mueve el delito, cuáles son sus particularidades principales, y atacar en base a prioridades lo que nosotros consideramos los delitos más graves, que son aquellos que se producen mediante violencia, porque son los que impactan más fuerte por las secuelas que dejan en el ciudadano, ¿no?
Claro. Lallera, ese tiempo rápido respuesta, que está más o menos que entre los 3 y 5 minutos hoy, hay quienes dicen, es bueno por un lado porque la policía llega más rápido, pero va a tener un efecto negativo en el sentido de que los delincuentes, como saben que la policía está por llegar más rápido, actúan de forma más violenta para concretar el crimen.
Bueno,
¿se ha dado algo de esto? ¿Se ha percibido?
Sí.
O incluso lo mencionó el propio ministro del Interior,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto que significa que hay una reacción de parte de la conducta criminal frente a eso. Sí significa ese aspecto. Pero en realidad ya venía creciendo la violencia por otros factores, no por solo la reacción. Es decir, nosotros cuando respondemos también, es decir, cuando se comienza esta estrategia y la reforma, y estoy dando algunos de los factores porque son muchísimos, no tenemos tiempo para explicarlos todos, pero en este caso de los tiempos de respuesta era necesario que lo realizáramos porque el crecimiento de la violencia ya estaba...
¿Y por qué ha crecido la violencia? O sea, el delito está más violento que antes, eso no hay duda, ¿no?
Sí, hay varios aspectos en ese sentido.
Los narcos, la droga, peleas entre mafias.
Hay un cambio social que en donde intervienen muchos factores en nuestra sociedad. Hay, por supuesto, una intensidad hacia el consumismo, hacia el bien material, hay una oferta mayor de bienes materiales y hay un cambio en cuanto a que muchas personas pretenden alcanzar determinados o adquirir determinados bienes materiales que están en la oferta diaria y común de la gente de una forma rápida. Sin seguir aquellos principios y valores sociales que indicaban que todos nos educaron o nos enseñaron de trabajar, estudiar para luego conseguir esos bienes materiales que nos dan comodidades y ese aspecto. Es un aspecto que en nuestra sociedad no podemos obviar de que ha ocurrido en los últimos años. Luego, hay un factor muy principal, que ha sido el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, el tráfico de drogas en nuestra región creció a partir de los años 90 principalmente, con la incursión en nuestra región de las grandes organizaciones que hasta ese momento operaban hacia el norte de la región, es decir, desde los lugares de producción hacia el norte, hacia los países, por supuesto, donde la demanda era muy fuerte. Las rutas fueron cambiadas, también en reacción a los controles que se intensificaron al efecto de impedir esto desde el norte, entonces las rutas bajaron hacia el sur. Al bajar hacia el sur, las rutas, no con destino justamente a la demanda que teníamos nosotros, sino para transitar por otras rutas hacia los mismos lugares y hacia otros mercados que se abrieron, como el europeo, el asiático y el oceánico, en cuanto al tráfico de cocaína principalmente. Eso fue dejándonos una estela de consecuencias que comenzaron cada vez a contaminar más nuestra sociedad y a producirnos a nivel local una fuerte demanda de estas drogas. Y algunas de esas drogas totalmente nocivas, como la pasta base, eso ha habido varios programas con referencia, que nos cambió en forma transversal, horizontal, toda la sociedad nuestra, que multiplicó y agravado o en el medio o en el marco de una crisis económica que sufrimos también, que se produjeran las consecuencias que hoy estamos observando, con un alto número a veces de gente en la calle, con unas patologías de adicciones muy importantes, que cometen muchísimos delitos, a veces pequeños, pero de mucha violencia. Y eso no estábamos acostumbrados. Eso provoca también un tema de delitos contra la propiedad, que son en realidad los que aumentan los niveles en gran medida de las estadísticas que nosotros tenemos en cuanto a rapiñas, hurtos, es decir, a delitos contra la propiedad, a lesiones, a homicidios, en esa manera. Es decir, la tasa que nosotros vemos de aumento criminal que se empieza a registrar a partir de todo este fenómeno y que lo ubicamos entre el 2004 y 2005 en adelante, se produce y va creciendo bajo esta base de fenómeno que significa, por un lado, la oferta de drogas y por otro, el consumo de drogas.
Y la pelea de bandas, porque da la impresión de la aparición del sicariato, que hay una competencia que no existía en Uruguay, en barrios.
Tiene que ver con esa expansión. Hay una expansión muy importante que se va desarrollando, pero por supuesto, el mercado uruguayo, es decir, eso tuvo un límite, llegó a un límite. Al llegar a ese límite comienza la competencia por territorio, la competencia y el conflicto criminal entre los propios, es decir, entre los propios grupos que están participando, a los efectos de quedarse con la mayor cantidad de ganancia, pero mediante la eliminación del oponente. Y la eliminación estamos hablando ya no en términos literales.
El homicidio. Sí, sí.
Se está aplicando de manera muy parcial lo de la ley de la marihuana, pero ¿ha bajado el tráfico ilegal de marihuana?
Bueno, nosotros el año pasado tuvimos los más altos niveles de incautación históricos en el país de marihuana proveniente de la región. Con lo cual entendemos que todavía no hay una baja en cuanto a lo que es el mercado clandestino, al tráfico hacia Uruguay. No se ha resentido de una manera notable que nosotros podamos decir, nos podemos descuidar de este tema.
Layera, usted nos ha dicho, bueno, sobre esta reforma de la policía, esta reforma silenciosa, una policía más moderna, más proactiva. Sin embargo, dentro de ella todavía hay elementos que parecen desentonar con esa sinfonía, porque hemos visto en el caso del crimen de Valeria Sosa que hubo allí una serie de omisiones que ha llevado al propio Ministerio del Interior a tener que sumariar a más de una decena de funcionarios que no siguieron con el protocolo de actuación que debieron haber cumplido. ¿Qué información tiene al respecto?
Sí, realmente es un hecho lamentable en este caso de que haya ocurrido y que al ocurrir denote una falencia de parte de determinados integrantes que deberían haber actuado de otra manera siguiendo los protocolos vigentes. Yo creo que a veces la explicación viene sí, como hay ese debate y hay esa intención de colocar en un mismo pie de igualdad a la mujer y al hombre en nuestra sociedad. La policía también es influenciada en ese aspecto por el común de la sociedad en ese sentido, y a veces pierde ese detalle, esa importancia que tiene como estrategia el aspecto del cuidado en cuanto a la violencia doméstica y de género y la atención muy importante que le debemos dar a este tema. Entonces se difumina y se hace que pierden pero lo que sí adelanto que no hubo una organización que actuaron para ocultar este hecho. En realidad los registros están, se hicieron pero no se siguieron en todos sus términos los protocolos, que tampoco vamos a decir podrían haber impedido, asegurar que impidieran una reacción de parte de este hombre hacia lo que sucedió. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de cumplir determinados protocolos, ¿ah? Porque son preventivos, porque pretenden justamente, es como decir, bueno, ojo que acá hay un problema grave y lo debemos atender. Y bueno, eso no se realizó. Esas son cosas que quedan dentro quizás de ese ADN que en esa reforma, como yo digo, no se termina simplemente con el cambio, con el inicio de una nueva formación, sino que va a llevar años en que se configure ese nuevo ADN cultural, profesional en toda la institución policial. Y bueno, vamos a tener ojalá que no vuelva a suceder este hecho. Estamos haciendo todo el esfuerzo, va a haber una insistencia en la formación de toda la escala y todos los niveles de formación de los policías en este aspecto, y bueno, y se va a hacer muy duro en cuanto a la respuesta en cuanto surja un procedimiento mal realizado de parte del policía.
Porque aquel policía, ¿por qué tenía el arma de reglamento todavía?
Porque hubieron comunicaciones que tienen que hacer. Es decir, cuando se presenta la denuncia, en el lugar que sea, generalmente el policía no es del lugar donde se presenta la denuncia, ¿no? Puede depender en cualquier otra dependencia. Tiene que haber una comunicación hacia la dependencia del policía, el efecto que se retire el arma del policía. Inmediato. Eso debe ser...
Y no se hizo.
Inmediato. No se hizo. Tampoco se lo citó a declarar. Que es otro de los aspectos, es decir, la denuncia como... En realidad el hecho había ocurrido en otra jurisdicción, fue trasladada.
Pero si se hubiera cumplido todo eso, capaz que se hubiera podido evitar el crimen. No lo sabemos.
Sí, no lo sabemos. Se podría haber evitado porque Es decir, el retiro del arma no siempre es el retiro del arma de reglamento. Lo que se pretende es que el arma de reglamento no sea utilizada en un hecho de esto. Eso es lo que se pretende. Pero las personas a veces tienen más armas o pueden cometer un homicidio con cualquier tipo de arma si ocurriera. Pero aparte también no hubo intervención judicial también. Eso es muy grave también. Porque si le estamos quitando la parte justamente de inicio del proceso jurídico, que también trae aparejado un montón de medidas que tratan de impedir este tipo de situaciones.
Y eso porque nunca llegó a la justicia la denuncia.
Claro, claro. Es decir, hubo un pasaje de comunicaciones que no hubo. Aunque en realidad también nosotros tenemos un sistema, y eso es lo que llevó a también a que haya más personas involucradas, más policía involucrado. Tenemos un sistema de registro nacional en donde las unidades especializadas y cada comisaría puede ingresar y estar mirando lo que le corresponde sin necesidad de que yo levante el teléfono y te diga, mirá que acá se presentó una denuncia, ojo. Lo tenemos que hacer. Pero tenemos ese sistema en donde también todos pueden ingresar y las unidades especializadas adoptar las medidas para salvar, vamos a decir, los errores que se puedan cometer.
Señora, nos quedan un par de minutos y dos o tres temas muy muy importantes. La muerte de... Usted sé que usted era un hombre cercano a Carlos Díaz, director de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo. Está aclarada, ¿fue un accidente la muerte de Carlos Díaz?
Sí, hasta el momento todos los indicios y el levantamiento forense que hubo, más el relevamiento de la escena del hecho, no hace presumir ninguna cosa extraña o sospechosa a que no haya sido nada más que un accidente.
Mauricio hablaba antes de empezar la entrevista, cuando usted estaba llegando, de la impactante imagen que recorrió los medios de dos presos en el Concar luchando ahí con dos tremendos cortes cada uno que eran como sables. ¿Qué pasa? ¿Y cómo ocurre eso? ¿Hay una situación de mucha violencia ahí adentro? ¿Se siempre está luchando contra eso?
Por supuesto que sí. No es un área directamente de mi competencia, pero bueno. Sí estoy en conocimiento de la situación y por supuesto que hay continuas requisas, controles, pero siempre también hay un equilibrio en la necesidad de seguridad, por un lado, de darle custodia a los individuos que están privados de libertad, y rehabilitarlo, es decir, que participen en tareas, en estudio y todo lo demás. Todo eso causa un gran movimiento dentro de las propias cárceles de las personas privadas de libertad, y eso en esa cantidad, en esa dinámica, muchas veces empiezan a circular determinados elementos que se convierten en armas impropias. Existen requisitorias en forma constante para sacar, pero siempre sacamos cientos y cientos en esas requisas de ese tipo de armas. Es decir, la persona privada de la libertad, en su mayoría, en algunos lugares, no es en todos los lugares tampoco, en algunos de los lugares que están permanentemente, porque mantienen un gran conflicto y una gran tensión entre ellos, y bueno, y están procurándose tener un arma para... Ahora se le ha agregado el aditamento, que pasa, es decir, lo que pasa en la cárcel es algunas situaciones que también pasan fuera de ella, ¿no? Y algunas que pasan fuera de la región. Entonces, filmar este tipo de violencia es ahora común para ponerlo y elevarlo a las redes, y son en realidad cosas que ya estaban sucediendo. Forma permanente,
¿no? Claro. Lallera, en el Uruguay hay funcionarios del Estado, los que están vinculados al combate al crimen organizado, que utilicen autos blindados.
¿Y amenazados, le pregunto yo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cuántos más o menos ahora?
No es un registro muy grande, pero más que nada hay prevención, ¿no? Eso se inició, lo sé porque, digo, el inicio tuvo su origen a partir de 2005, cuando se tuvo mucho éxito sobre las organizaciones extranjeras que concurrieron a nuestro país a pretender instalarse o formar células para desde aquí traficar drogas al resto del mundo. Entonces eso se llevó a que determinadas autoridades, que no solo son policiales, sino que judicial, el Ministerio Público, comenzaran a tener determinada cuidado, seguridad sobre su
hubo amenazas.
Sobre su trabajo. Sobre
las autoridades del ministerio, por ejemplo, usted está amenazado.
Autoridades, sí. Varias autoridades del Ministerio del Interior han sido amenazadas. Jueces, fiscales. Últimamente algunas otras personalidades de los derechos humanos. Es decir, ha habido lo que comenzó como un narcotráfico ahora se ha extendido a otras a otros grupos de interés que no están de acuerdo con muchas de las medidas que se disponen en materia de seguridad.
Usted decía varias personalidades de derechos humanos, refiere a ese grupo que apareció.
Sí. Y el Comando Barnés.
¿Se sabe algo de eso o no? ¿Se avanzó en algo o no?
No hemos tenido mayor información que permita relevar de que sí, efectivamente, ellos se... Pasa que el tema, y también es un aspecto muy importante que viene a cambiar en cierta manera la ecuación, que es las comunicaciones, las redes sociales, ¿no? Eso,
Comisario General Mario Lallera, Director Nacional de Policía, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador con nosotros.
No, por favor, a la orden con usted.
Dale vuelta.